MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple.
Está en línea el viceministro de Administración Financiera, Óscar Lovera. ¿Cómo estamos, viceministro? ¿Qué tal? Gracias por estar del otro lado.
Buenos días, Prince. Un gusto saludarte a vos. Un saludo también ahí para Roberto y para toda la audiencia.
¿Me deja, Roberto, hacer por supuesto, una exposición breve y agradecimiento por la predisposición siempre del viceministro Óscar Lovera para atendernos y, bueno, responder muchas de nuestras preguntas que se generan en torno a las finanzas públicas? Así que muchas gracias, viceministro, por tu predisposición y apertura de siempre.
A las órdenes, Prince, estamos por acá para responder lo que tengan algún tipo de duda o quieran profundizar.
Ojalá muchos funcionarios tuvieran esa misma actitud, Roberto. Y acá cierro.
Sí. Adelante. Queremos consultarte. ¿Están satisfechos con la ley que salió de presupuesto? Digamos, ¿está dentro de los parámetros o hay algo que les preocupa, viceministro?
Y fíjate, Roberto, año a año es la discusión el tema del presupuesto. Básicamente desde el Ministerio de Economía, anterior Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Siempre pasaba por no me toquen los ingresos, no me aumenten los gastos y no me destinen a gastos corrientes nuevamente, o a gastos rígidos. Y básicamente con lo que fue aprobado por el Congreso, nosotros desde el Ministerio de Economía estamos o entendemos que es un presupuesto que vamos a poder administrar, es un presupuesto realizable, justamente porque no tiene estos condimentos que siempre agrega riesgo al proceso de gestión del presupuesto, que es, no tiene incrementos de la estimación de ingresos tributarios o de fuente 10, como se lo conoce, no tiene ese incremento. Lo que hicieron fueron reasignaciones dentro del presupuesto, es decir, gastos que estaban destinados a un sector, ellos definieron otras prioridades dentro del legislativo, nuevamente no está destinado a gastos rígidos. O sea, la proporción de gastos rígidos dentro de estas reasignaciones es mínimo al momento del presupuesto aprobado, con lo cual nosotros podemos o entendemos que es un presupuesto, por un lado, que podemos manejar, administrar y que es realizable para el año 2024, con lo cual estamos cómodos dentro del ministerio, Roberto.
Eso, digamos, si podemos ir en detalles un poquito, viceministro, entiendo que hubo algunos ajustes en aportes a partidos políticos o subsidios, no sé cuál es el concepto, ¿verdad?
Es así, reasignaron unos 11 mil millones a partidos políticos. Hay que recordar que las elecciones fueron ahora este año, hay subsidios que deben percibir los partidos políticos en base a lo que establece la ley. Ellos definieron la programación que fue remitida por el Ejecutivo era insuficiente para dar cobertura a los compromisos que vamos a tener en el 2024. Vuelvo a mencionar, esto no es un gasto rígido, hay situaciones, hay cuestiones que tienen que ser cumplidas por parte de los partidos políticos para poder acceder a estos recursos y puedan ser ejecutados en el 2024.
El tema de los docentes y los reclamos que se dieron en su momento, ¿eso cómo quedó finalmente dentro de la ley sancionada?
Y los docentes, con respecto a los docentes, Roberto, nosotros se armó una mesa en el Ejecutivo previo al tratamiento en el Congreso por parte de la bicameral, y nosotros hemos enviado la propuesta de ajuste de salarios para los docentes, discriminado de acuerdo a ciertos niveles. Para catedráticos de cierta categoría fue un incremento del 4,4%. Para el docente de grado, que es el volumen más grande, va a tener incrementos en dos etapas, en julio y en octubre. y el resto del sector docente que todavía no ha alcanzado el salario básico profesional que fue definido ya en el año 2016-17, tendría un incremento en julio y también en octubre, que totalizaría el ajuste del 16%, Roberto. Eso ya está aprobado, eso fue discutido con ellos, fue aceptado y acompañado, que forma parte también de una mesa de negociación donde se incorpora la necesidad de trabajar en la carrera docente, en el proceso de evaluación y de capacitación. O sea, entendiendo todo eso, el Ejecutivo ya había remitido ese ajuste al proyecto de presupuesto y eso es lo que está incorporado en el aprobado.
Aumento salarial para funcionarios a ninguna institución, viceministro, ¿no?
Y lo que está es esto que te acabo de mencionar y aquellos afectados por la variación del salario mínimo. Tenés varios sectores como las fuerzas públicas, que son los policías y militares, cuya asignación está sujeto al salario mínimo, y el grupo de funcionarios que hasta este año están todavía con el salario mínimo anterior, digamos, recordando que en julio de este año fue ajustado el salario mínimo y eso ya hemos incorporado para el 2024 para todos aquellos que puedan ser ya equiparados a ese salario. Adicional a esto, no está previsto ajustes, Roberto.
Los bonos, así como lo pidieron, fueron aprobados en cuanto a monto.
Es así, no ha sufrido modificación, tenemos la autorización de emisión para el año 2024, en donde tenemos esa autorización de un poco más de 500 millones de dólares en el presupuesto, que va a ser destinado a principalmente financiar gastos de inversión en el 2024.
Perdón, la composición, viceministro, de estos 500 millones, si bien decís generalmente o mayormente, ¿cuánto estamos hablando para lo que sería inversión física y también repago de deuda?
A ver, este monto que estamos mencionando y que está autorizado en la ley de un poco más de casi 540 millones es destinado a la inversión física. Eso va a ser destinado a proyectos de inversión en obras públicas, en otras entidades, en el MUD. Entonces, para que puedan ser financiadas en el 2024, efectivamente con un nuevo endeudamiento. Lo que respecta a lo que es el servicio de la deuda para el año que viene, que es básicamente el pago de capital de la deuda, dentro del marco de la ley de administración de pasivos, estamos hablando de un poco de cerca de 400 millones, Prince.
Con respecto al déficit fiscal estimado para el año 2024 en el PGN, viceministro, ¿podrías reiterarnos, por favor, en cuánto se planteó y si no sufrió modificaciones?
No sufrió modificaciones. Con respecto a lo que inicialmente hemos planteado, ahí un poco también me gustaría hacer como la secuencia, ¿verdad? Recordando de que tenemos ya una ley aprobada este año, que es la Ley de Medidas Extraordinarias para las Finanzas Públicas, que establece un déficit del 4,1% del PIB para el 2023. Ese es el tope del déficit. Y para el año 2024, entendiendo que un ajuste que lleve al 1,5, que es el déficit autorizado permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, es un ajuste que no sería factible teniendo en cuenta todos los compromisos que asume el Estado para cerrar el 2024 con 4,1. Hemos solicitado y nos han aprobado un déficit máximo de 2,6% del Producto Interno Bruto para el 2024.
Viceministro, la caja fiscal dentro del proyecto de la ley de presupuesto sancionada, ¿qué déficit vamos a tener el año que viene conforme a estos números?
Y la caja fiscal está arrastrando un déficit importante, en este caso, Roberto. Hay que recordar que la caja tiene dos sectores bien diferenciados, una que es el sector civil y el sector no civil. El sector no civil, que son las fuerzas públicas, dependen del financiamiento de los impuestos, que son policías y militares. Estamos alrededor de, estamos estimando cerrar el año alrededor de cercano a los 100 millones de dólares de déficit. Entendemos que eso se podría mantener en el 2024, un poco podría ir creciendo un poco atendiendo a la incorporación de nuevos de nuevas personas, de nuevos jubilados, de nuevos beneficiarios de la caja fiscal. Eso va a ir incrementándose en el 2024. Y el sector civil, que básicamente el sector deficitario más significativo actualmente es el sector docente, ¿verdad? Donde tenemos un déficit similar que es, digamos, cubierto por el superávit que generan los demás sectores, que son superavitarios principalmente del sector del funcionario público. Estamos hablando de alrededor de 200 millones en conjunto, pero de la dependencia de los impuestos es el sector no civil, que es las fuerzas públicas, que es la mitad de eso, Roberto.
Perdón, ¿en su conjunto cuánto dijo, viceministro?
Y estamos cerca ya de los 200, pero como te dije, distinguiendo cuál es el que depende de lo que es...
De los impuestos.
Impuestos y de que se autofinancia con los sectores superavitarios.
Queremos exprimirte, aprovechando la ocasión, sí, viceministro. El tema de la cuenta corriente, este es un tema más complejo, un poco para la gente, para seguirnos. Era el tema de la cuenta corriente de la administración central. ¿Nosotros tenemos superávit o déficit en la cuenta corriente actualmente?
Bueno, cuando hablamos de la cuenta corriente, ¿verdad? Antes nosotros usábamos superávit corriente o déficit corriente, ¿verdad? Uh-huh. Ahora el concepto es resultado operativo en el concepto del manual de la estadística de las finanzas públicas del fondo. Y hoy estamos con un leve déficit, Roberto. Es decir, nuestros ingresos que se recauda en materia de impuestos, royalty, venta de bienes y servicios, no logran cubrir los gastos que están siendo financiados, que básicamente estamos hablando de remuneraciones, de bienes y servicios, transferencias, todo lo que hace a las transferencias sociales que realiza el Estado. Al mes de noviembre nosotros estamos con un pequeño déficit o de alrededor de 80 millones de dólares más o menos, Roberto.
¿Y eso cómo se financia, viceministro? ¿Con deudas?
Básicamente estábamos nosotros haciendo el proceso. A ver, hay que recordar para entender. Si la pregunta es, ¿se está financiando con deuda? La respuesta rápida es sí. ¿Por qué? Y te explico, Roberto. Nosotros un poco atendiendo a lo que era el proceso de hacer frente a la pandemia a partir del 2020, se emitieron y se dieron autorizaciones para poder financiar principalmente medicamentos con endeudamiento. Y eso es una autorización que aún tiene la ley 2023. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es, estamos pagando los gastos de medicamentos, decía, los proveedores de medicamentos de este año 2023, básicamente con una parte de ese financiamiento proviene del endeudamiento, ese, con fuente 20, Roberto.
Sí, recuerdo. ¿Eso se elimina ya el año que viene o vamos a seguir haciéndolo de esta manera, viceministro?
Nosotros enviamos una previsión, Roberto, que incorpora aún un financiamiento, una parte, no la totalidad, de una parte del financiamiento de medicamentos con fuente 20. Pero a medida que los ingresos tributarios vayan aumentando y vayan incorporándose, obteniéndose mejores resultados, lo que nosotros tenemos como, digamos, estrategia es ir disminuyendo el financiamiento, la dependencia de los recursos del endeudamiento para financiar medicamentos que básicamente es gasto corriente, Roberto.
Correcto, porque te quería preguntar justamente en materia de gasto corriente, los intereses de la deuda, ¿cuánto es lo que se presupuesta para el año que viene? Y eso, ¿cuánto significa con respecto a lo de este año, Oscar?
El presupuesto hay que tener en cuenta que el presupuesto, si nosotros comparamos con el presupuesto de este año, el inicial, que es un poco el cuestionamiento que nos hicieron durante el tratamiento en el Congreso, uno encuentra que el gasto o en intereses tiene un incremento de 180 millones de dólares con respecto a este año. Uh-huh. Ese es lo que crece, digamos, con respecto al 2023. Pero ¿qué pasa? El servicio de la deuda y principalmente lo que hace a los intereses fue afectado este año por dos cuestiones, o tuvo dos efectos importantes. El primero es el aumento de las tasas de interés internacional que se dieron a partir del año 2022, que siguen un poco la tendencia de las tasas de la Fed de los Estados Unidos. Hoy las tasas que estábamos pagando como país con respecto al año pasado prácticamente se duplicaron, ¿no? Es decir, si nosotros estábamos pagando una tasa del 3% durante el año 2022, hoy estamos pagando 6%. Ese es un incremento sobre la deuda que ya tenemos. Adicional a eso, también hay un efecto que corresponde un poco a la devaluación del guaraní con respecto al dólar, que también hubo un ajuste ahí, y eso es un poco lo que también se refleja para el presupuesto 2024. Adicional al hecho de que también estamos incorporando las autorizaciones que estamos teniendo actualmente en materia de medidas extraordinarias y lo que hace a el proceso de lo que va a ser la nueva emisión para el 2024. Eso ya también está previsto como servicio de la deuda y pago de intereses para el 2024, Roberto.
¿El monto de los pagos de intereses para el 2024 a cuánto asciende? Aproximadamente, al menos.
Y ya estaríamos cercano ya a los 1,000 millones más o menos.
1,000 millones de dólares.
Tengo que chequear esa cifra.
¿Sabes por qué te pregunto, Oscar, esto? Porque siempre lo hablamos acá y Manuel insiste mucho en este tema. Entiendo yo que Paraguay se hace de dinero en dólares a través del ingreso de... fundamentalmente royalties. De royalties y compensaciones, ¿no?
Sí.
Que, no sé, en el año creo que suman 600 millones de dólares aproximadamente. No sé si estoy en la cifra correcta.
Sí, más o menos esa es la
cifra. ¿Y qué otra fuente tiene de ingreso de dólares? Yo no sé si los préstamos también...
Sí. Para hacer nomás la distinción también. No todo este servicio, la deuda, está denominado en dólares. Porque tenemos también el servicio de la deuda Correcto. Local, que está en guaraníes, y es un poco también ese el escenario que nosotros observamos y por el cual el gobierno, en este caso el Ministerio de Economía, a través del ministro y del viceministerio de Economía y Planificación, ha avanzado y ha logrado un acuerdo de desdolarización de una parte de la deuda que teníamos con el BID, justamente atendiendo un poco a estos escenarios que venimos enfrentando y que nos va a permitir, por un lado, tener cierta previsibilidad en cuanto a las obligaciones que tiene el Estado y que eso esté denominado justamente en la moneda que nosotros principalmente administramos, que es nuestra moneda local, Roberto.
Uh-huh. Interesante eso. O sea, hay un porcentaje de los 1,000 o un monto de los 1,000 que en realidad son deudas en guaraníes.
Es así, Roberto.
Es interesante pasarlo. Sí, porque ahí un poco lo que hablamos siempre acá es el temor de que eso presione también sobre el tipo de cambio, ¿verdad? Por la necesidad de que el Estado se haga de dólares y entra a competir en un mercado que no es tan grande en materia cambiaria, digamos, ¿verdad?
Y hoy no hay una necesidad aún, o sea, nosotros no vemos eso como un riesgo en el proceso de gestión, no lo vimos en el 2023, no, tampoco vemos que sea un riesgo 2024. De hecho, la economía paraguaya en puridad maneja muchos recursos en dólares y en guaraní, ¿verdad? Si uno ve la estadística del Banco Central, no es 50-50, pero está alrededor del 45-55 más o menos lo que maneja el sistema financiero en lo que hace a la moneda con que se realizan tanto los depósitos y los préstamos en el sistema financiero. No vemos nosotros riesgo ahí, Roberto, en ese sentido.
Viceministro, quiero volver al PGN 2024, al proyecto, y acá la audiencia pregunta y consulta acerca de que 135 millones de dólares se estaba previendo para la compra de medicamentos vía bonos para lo que va a ser el próximo ejercicio fiscal. ¿Eso se mantiene o hubo una modificación dentro del planteamiento, viceministro?
Bueno, como te digo, esa es una parte que nosotros habíamos previsto de bonos. Eso se mantiene, y adicional nosotros incorporamos también un financiamiento con recursos del Tesoro, ¿verdad? Con Fuente 10, que estaba previsto también, o prevemos nosotros que se tenga una disponibilidad en promedio durante el año de alrededor de 25 millones de dólares para medicamentos, y eso lo tenga disponible el Ministerio de Salud. Esa es la previsión en este caso, Prince.
Viceministro, ¿están hablando o indagando de alguna manera otras fuentes de financiamiento alternativos a lo que se tiene actualmente? Si bien ya mencionaste que se están tratando de descomprimir un poco lo que es Fuente 20, pero ¿se está explorando algunas otras alternativas? De hecho, creo que el ministro está fuera y están hablando de bonos sostenibles y otros componentes en ese sentido.
No, a ver, siempre los instrumentos están disponibles, hay todo un mercado internacional muy sofisticado que siempre están tratando de colocar recursos en países como el nuestro, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos un poco apostar y explotar principalmente es nuestra capacidad de informar o presentarnos como un país que tiene un tratamiento sostenible de lo que hace a la naturaleza, a la generación de energía, y cuál es la ventaja que se tiene con este tipo de propuestas es el costo. Siempre cuando hablamos de aquellos que son orientados o financiamiento orientado a lo que es sostenibilidad, todo lo que hace sostenibilidad ambiental, social, siempre genera o tiene un costo inferior a lo que uno consigue en el mercado con un financiamiento con un bono tradicional. Entonces, esa es una de las, una de las opciones que se están analizando y que se quiere avanzar justamente por las ventajas, por un lado, que hace al costo del financiamiento, pero por otro también es la etiqueta que te permite decir que el Paraguay está apostando al financiamiento verde y sostenible.
Viceministro, con respecto a esta figura de deuda flotante, ¿cuánto se está previendo ya para esto en el 2024 y cómo se va a financiar? ¿Se va a hacer adelanto a corto plazo del BCP o no se maneja esa posibilidad?
Sí, estamos analizando todas las posibilidades. Todavía no tenemos cerrado lo que va a ser la deuda flotante para el 2024, con el que iniciamos. Recordando un poco para entender y para la audiencia, que cuando hablamos de la deuda flotante estamos hablando de todo lo que en el 2024 hemos perdón, 2023, se ha comprometido, pero no se ha llegado a cancelar durante hasta el último día del mes de diciembre, es decir, hasta el 31 de diciembre, no ha sido cancelado por parte del Estado, y el Estado asume el compromiso de cancelarlo en los primeros dos meses del año. Una de las opciones que estamos viendo y que se está ya iniciando las discusiones sobre las condiciones es la posibilidad de acceder al adelanto de corto plazo con el Banco Central, como bien lo estás mencionando, Prince.
Las tasas de interés que paga el Estado paraguayo por sus bonos colocados a nivel interno en guaraníes, viceministro, ¿cuáles son las tasas en los diferentes plazos? ¿Tenés en mente eso? Se habló mucho del tema en estos días porque por la cuestión del IPS y la posibilidad de que abrir esa posibilidad de que el IPS compre bonos del Tesoro. Entonces, ¿cuánto le pagan hoy al IPS en el sistema financiero? Yo creo que ahí hubo un problema. Algunos hicieron comparativos, pero con el problema de los plazos, ¿verdad? Que son muy diferentes.
Sí, hay que recordar que nosotros en el mercado interno estamos por así decirlo, diferentes plazos. Nosotros como Ministerio de Economía o como Estado estamos haciendo emisiones de entre plazos de entre 7, 10, incluso más años en el mercado local. Las tasas dependen mucho del momento, Roberto. El año pasado, por ejemplo, las tasas estaban un poco más altas en cuanto a las condiciones, ¿verdad? Recordando un poco que las letras de regulación también, y por parte de la política monetaria para contener la inflación, se han incrementado fuertemente las tasas. Eso se mantuvo durante mucho tiempo y el Estado estuvo, creo que, no quiero darte, pero estuvo por encima del 10% la colocación a bonos de a 10 años. Ahora estamos alrededor del 9.50 más o menos para el mismo plazo. El referencial de las últimas de lo último que ha hecho el Estado ya en el mercado local. Esa más o menos sería la tasa indicativa en la que está estos bonos a 10 años, Roberto.
Yo no sé cuánto pagan en el mercado los bancos actualmente por algunas colocaciones, qué sé yo, un CDA, por ejemplo, en ese mismo plazo. No sé si ahí sea en ese plazo, ¿verdad? Pero no sé cuánto pagaría el sistema financiero para tener un comparativo, ¿verdad? No sé si está mejor el Estado o está mejor el sistema financiero privado.
Y a ver, yo que conozco un poquito también el sistema financiero por mi paso anterior.
Por el sector privado, claro. Ah, por el banco, claro.
Estuve 5 años en el Banco de Fomento, así que ahí tu valor indicativo, o sea, lo que te indica cuánto estaría, por lo menos en guaraníes, son las tasas que paga el Banco Central por las letras de regulación monetaria. Y ahí tenés que hoy está, creo que 7.25, si mal no recuerdo, 7.50 la tasa de política. Y el overnight estaría alrededor de esa tasa, que es lo que recibe un banco por depositar en el Banco Central, y es una tasa libre de riesgo, ¿verdad? Entonces, esa un poco es la referencia que principalmente se usa en el sistema financiero.
Yo tengo varias consultas, Rory. Sí, tenemos de tiempo, ¿verdad?
No. Si el viceministro tiene tiempo.
Claro, por supuesto. ¿Tenés tiempo todavía, viceministro? Ahora te adelantamos que te íbamos a exprimir, eso estamos haciendo.
Estoy a la hora de pinche,
viceministro, quiero volver otra vez un poquitito atrás sobre este adelanto del Banco Central del Paraguay para recordar nada más. De acuerdo a lo que la normativa, el Estado puede hacer un adelanto, en este caso el Ministerio de Economía, del 10% de los ingresos tributarios, ¿es correcto?
Es así, es de los ingresos estimados para los provenientes de impuestos, es así.
¿Y desde cuándo no se está haciendo o no se está teniendo esta dinámica de hacer el adelanto del Banco Central, viceministro?
Fueron 2 años, hasta creo que en el 2020 hubo un adelanto, pero dentro del marco de la ley de emergencia, y entiendo que en el 2021 y 2022 no se realizaron los adelantos en esos años, por un poco también la liquidez y las autorizaciones que tenían, extraordinarias, por así decirlo, que tenía el Tesoro en materia de la gestión que se dio en el marco de la pandemia. Sí, nosotros vemos que en este 2024, para iniciar y hacer frente a lo que quede aún por cumplir del 2023, estaríamos requiriendo el uso del adelanto por parte del Banco Central.
¿Y la tasa suele ser, vamos a decirle, como referencial o se aplica de acuerdo a lo que está en el sistema financiero, viceministro?
Forma parte de una negociación con el Banco Central. Eso aún no hemos discutido eso ni nos hemos sentado a cerrar detalles ni cifras, pero forma parte de la discusión y la negociación que vamos a tener con el Banco Central llegado el momento.
Con respecto a esto de la reglamentación que se hizo de los 600 millones de dólares para el pago a los proveedores, y estamos hablando básicamente de las farmacéuticas y constructoras, viceministro, ¿cómo está avanzando eso? ¿Están esperando también mejores condiciones en el mercado para hacer esta emisión o cuál es el planteamiento en ese sentido?
A ver, con respecto a eso, nosotros, para seguir un poco la secuencia, sí, para esta semana estamos esperando, esta semana que se inicia, ¿verdad? Estamos esperando por parte del tanto de Obras Públicas como del Ministerio de Salud que nos remitan cuánto es lo que ellos tienen actualmente certificado como deuda y que reúnen las condiciones para ser incluidos en el presupuesto y poder obligar o comprometer su cancelación este año, y eso nos va a permitir a nosotros ver un poco cuál es la necesidad de recursos finalmente que vamos a tener, y la idea que estamos teniendo, la estrategia principalmente, es hacer una colocación en el mercado externo, hacer una colocación externa ya iniciado el 2024. Esto también quedaría como un registro de deuda flotante, pero una vez obtenidos los recursos estaríamos cancelando con cada uno de los proveedores que, vuelvo a mencionar, reúnan las condiciones para ser asumido ese compromiso este año.
¿Desde agosto de este año, desde agosto, septiembre, se está pagando de alguna manera o cumpliendo el cronograma de pagos para el sector farmacéutico, viceministro, o también no, cómo está eso?
No, a ver, aclarando, ¿verdad? Sí. Lo que nosotros hicimos fue, digamos, cuando ingresamos, sacar una fotografía al 31 de julio de cuánto era la deuda que nos informó cada uno de estos ministerios. A partir de ahí nosotros hemos disponibilizado recursos que ha permitido también no generar o no incrementar esa deuda, tanto en lo que hace a medicamentos, insumos médicos, como también con las vialeras, en donde normalmente tenemos nosotros desembolsos, principalmente en obras públicas, lo que hace a los proyectos específicos, en donde normalmente se vienen desembolsando. Y adicional también hemos puesto a disposición para el mes de noviembre un poco más de 60 millones de dólares para pagar aquellas obras que tenían financiamiento con fondos locales, como se lo denomina.
Viceministro, estoy viendo el informe de situación financiera de la Administración Central y hay una desaceleración en el componente de inversión física o de infraestructura si lo comparamos con el año 2023, porque este informe es al cierre de noviembre y hay una inversión de 792 millones de dólares, como ya lo mencionaba, a noviembre del año 2023 versus 957,7 millones de dólares al año 2022 en el mismo periodo hablado. ¿Esto de alguna manera va a seguir desacelerándose? ¿Cuál es la perspectiva, si bien ya estamos básicamente cerrando el año, y lo que va a ser para el año 2024?
En realidad nosotros creemos que vamos a cerrar en cifras similares en puridad y en puridad. Sí. Si nosotros hablamos de incorporar del Ministerio de Obras Públicas lo que hace a esta deuda que tenemos, que ellos tienen contabilizado alrededor de 330 millones de dólares. Era lo que ellos habían manifestado como deuda y cumple todas las condiciones para registrar. Eso nosotros lo registraríamos ahora en el mes de diciembre. O sea, va a haber un crecimiento importante, significativo, que no responde necesariamente a una obra realizada en el mes de noviembre o diciembre, ¿verdad? O sea, no es un avance observado acá, sino estamos hablando de una cancelación de deuda. Y la idea es hacer este ron y cuenta nueva, como se suele decir, y que a partir del 2024 de enero generemos una dinámica coordinada tanto con el Ministerio de Obras Públicas como con el Ministerio de Salud que nos permita dar cobertura exacta o que no generen deudas incluso o atraso más allá de 30 o 60 días. Esa un poco es la dinámica que estamos pensando y coordinando, discutiendo al interior del equipo del Ejecutivo para tener como estrategia 2024, ¿verdad? No, ya no generar nuevas deudas de este tipo y no generar reclamos por parte de los proveedores del Estado, ¿verdad? Por todo lo que esto significa, no solamente desde el punto de vista del funcionamiento interno de las proveedora, sino también genera un costo financiero adicional para el Estado por el hecho de que no tiene hoy una previsibilidad de cuándo va a cobrar. Entonces, hay un costo financiero que asumen los proveedores en la oferta que realizan al Estado. A medida que el Estado da previsibilidad y genera pagos en una periodicidad aceptable, obviamente el proveedor va a poder generar ofertas a un menor costo, y eso es lo que buscamos finalmente. El Estado pueda comprar, las compras del Estado sean mucho más eficientes de lo que están siendo hasta ahora.
¿Cuántos funcionarios públicos tiene el Estado paraguayo actualmente?
Bueno, ahí hay que hacer un poco la distinción, Roberto, ¿en qué sentido? Nosotros hablábamos muchas veces de alrededor de 300.000, que es un poco la cifra que se maneja de funcionarios, pero de esos 300.000, por ejemplo, 95.000 son docentes, tenés 52.000 que son personal de salud, básicamente entre enfermero, médico, odontólogo, bioquímico. Tenés otros 48.000, 49.000 que son de las fuerzas públicas, entre policías y militares. Y el resto, digamos, lo que te queda son lo que se denominan funcionarios administrativos. Eso poco es el universo que tenemos nosotros hoy y que venimos, digamos, haciendo frente todos los meses en términos de pago de salario, y para diciembre no solamente el salario, sino el aguinaldo también.
¿Y cuántos contratados hay, viceministro?
A ver, el número de contratados, esto ya te incorpora. Yo te estoy hablando de la totalidad. En el caso de salud pública, por ejemplo, tenés la particularidad de que un personal nombrado puede también tener vínculos como contratado para poder dar cobertura a toda la demanda que tiene en materia de atención médica a la salud. Y tendríamos que, en salud, solamente en salud, entiendo que hay más de casi 40.000 contratados. Tengo un número, no tengo la cifra precisa, pero eso es un poco lo que yo venía discutiendo con ciertos sectores y que me dan esos datos, Roberto.
Esto es sin incluir municipios y entidades binacionales, también la aclaración, ¿no?
Aclarando, totalmente. Sí, sí, municipalidades no forman parte porque son extra presupuestarios. Lo que yo estoy mencionando es aquellos que están incorporados en el presupuesto general de la nación.
Tenés todavía tu vaso de agua al lado, ¿verdad, viceministro? Porque tengo otra consulta.
Pero no, ya tengo prisa. Está bien.
No sé si este es un tema que están ya como cerrando, pero generó cierta preocupación en las últimas semanas el planteamiento que nace y que tiene cierto aval del Ministerio de Economía, desde el Instituto de Previsión Social, de redireccionar estos recursos que iban para el CENEPA y el SNPP para lo que sería el Fondo de Salud del Instituto de Previsión Social, y que en teoría este redireccionamiento para lo del Fondo de Salud estaría cubierto o se plantea que sería cubierto con fondos genuinos del Estado. ¿Eso están analizando o no, viceministro?
A ver, sí forma parte de un análisis al interior del Ministerio de Economía, es decir, es la información que estamos manejando, estamos revisando nosotros eso. Hay que entender un poco también que el ministerio, en este caso el IPS, está en un proceso de revisión de estrategias de fortalecimiento y de también dar cobertura a los aspectos que fueron heredados, digamos, como hace a las deudas con proveedores, que también lo están sufriendo ellos, deuda con proveedores, la demanda que tiene el sus asegurados en materia de atención médica, medicamentos, y dentro de eso, de esa gama de estrategias que están siendo analizadas, esta, en este sentido, es uno de los aspectos que también están siendo incorporados como lo que hace al fortalecimiento del IPS, pero también de este lado del mostrador, por así decirlo, un requerimiento para ver la cobertura en caso de avanzarse con esa estrategia de dar cobertura a esos gastos que hoy están siendo financiados con ese porcentaje del aporte al IPS. Eso forma parte de un análisis agregado, digamos, en donde se observa todas las implicancias que pueda tener esta estrategia de fortalecimiento para el IPS, Prince.
Última consulta, Roberto. Sí, sí, sí. Mira que
me venís diciendo la última hace 10 minutos más o menos.
Viceministro, voy a remarcar nada más. ¿Cuánto se estima que cerrará este año el déficit fiscal para el próximo y cuándo cumplirían finalmente el 1.5% que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal como déficit fiscal?
Ok. Bueno, este año, si bien nosotros entendemos que es un techo, creemos que estaríamos cerca del 4,1%, que es lo que nos autoriza la ley, esta ley de medidas extraordinarias. Para el 2024 sería 2,6% del Producto Interno Bruto, y nuestra estrategia de convergencia va hasta el 2026. Estamos estimando que el 2025 todavía no llegaríamos, estamos hablando del 1,9% del PIB, y esta convergencia se cumpliría en el 2026, retornando al 1,5 del Producto Interno Bruto para ese año, Prince.
Gracias, viceministro, por el tiempo, por compartir este día con nosotros.
Cuando guste, estamos a las órdenes. Un saludo a usted y a la audiencia.
Muchas gracias, viceministro. Era Óscar Lovera, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas. Le sacamos toda la información, sí. Y bueno.
No, es para hacer un repaso. Hacer un repaso de lo que es el presupuesto, cómo quedó finalmente. Y bueno, el Poder Ejecutivo está satisfecho con los números que fueron aprobados por el Parlamento, así que lo más lógico es que rápidamente esto
de
se promulgue.
De hecho, hay una publicación de ABC que habla de que sí va a recomendar la promulgación, sí, del Proyecto de Presupuesto General 2024.
Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple.